Estas son las mañanas.
¿Qué falta, señores? Una voz, hay una voz. De ese insonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos sanciona a 100 entidades financieras y comerciales del régimen cubano. Observatorio Cubano de Derechos Humanos asegura que el régimen cubano usa el COVID-19 como instrumento represivo. Comienza a funeral y actos conmemorativos por George Floyd. Periodistas nicaragüenses denuncian que en el país se continúa con la censura y la persecución. Miles de personas se manifiestan en Hong Kong para recordar a las víctimas de la matanza de Tiananmen. Y en los deportes,
el béisbol de las Grandes Ligas rechazó la oferta de los jugadores para una temporada regular de 114 partidos sin recorte varias adicionales y le dijo al sindicato que no planificaba hacer una contrapropuesta. Los detalles hacia el final de este noticiero.
Como siempre, con Edemio Navas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía y durante estos 3 minutos tendremos para usted toda la información actualizada de Cuba y el resto del mundo. Estamos ofreciéndoles una programación especial debido a dificultades técnicas, pero en estos 30 minutos usted estará bien informado. El equipo que les acompaña día a día en la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huera, Rafael Martínez Sixto, Ena Rodríguez y Alex Rivero. En la producción se encuentra Patricia Martínez, el ingeniero de sonido Sotón Madariaga y les acompaña Ariane González. Exactamente las 12:02, ya nos vamos a lo que hemos venido a las noticias. Opositores en la isla opinan acerca de las recientes sanciones de Estados Unidos contra entidades cubanas. El informe lo tiene Ivette Pacheco.
Las nuevas sanciones anunciadas por Estados Unidos el miércoles contra 7 empresas cubanas, entre ellas la financiera Cimex S.A., FinCimex, generan opiniones dentro de la isla. Entre ellas la del opositor Manuel Cuesta Morúa, quien dijo a Radio Martí que estas sanciones no están ayudando al cubano de a pie.
No están ayudando a la gente que tiene que estar ayudando, ¿no? Y la carrera loca por sancionar y atrapar a un gobierno sancionable como el gobierno cubano, puede que no esté afectando a largo plazo al gobierno cubano que tiene recursos, sino fundamentalmente a la gente.
Cuesta Morúa, quien reside en la capital cubana, dijo además que los cubanos están atrapados entre dos pinzas. Así lo explicó.
Entre la pinza del gobierno cubano, que sigue con su experimento social fallido, y la pinza, o sea, del gobierno norteamericano, muchos ciudadanos viven directa o indirectamente de las remesas que envían familiares aquí a los suyos, y debe ser un mecanismo aceptado.
Además de FinCimex, que tramita una parte de las remesas que llegan a la isla, se suman a la lista 3 hoteles de propiedad militar, 2 centros de buceo y un parque marino para turistas, ambos también de propiedad militar, según indicó la nota oficial del gobierno de Estados Unidos. Por su parte, desde Matanzas, el opositor y expreso político Félix Navarro manifestó a Radio Martí:
estamos muy satisfechos con las medidas que se van tomando. El cubano de a pie siempre va a estar pasando limitaciones, sufrimientos y carencias, aunque no se sancionen a estas personas. Así que me parece que es muy buena la medida que se ha anunciado.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en un correo electrónico enviado a Radio y Televisión Martí, el Departamento de Estado especificó que se trata de los hoteles Marqués de Cárdenas de Montehermoso, el Hotel Regis, el Delfinario Cayo Naranjo, el Centro de Buceo Varadero, el Centro Internacional de Buceo Gaviota La Mola, el Hotel Playa Paraíso, el nuevo nombre de la instalación Pestana Cayo, que ya estaba en la lista negra. El gobierno de Cuba ha rechazado enérgicamente la nueva medida de los Estados Unidos y a través de Twitter, el canciller Bruno Rodríguez dijo que las sanciones pretenden afectar a las familias cubanas. Pero vamos a hablar qué sucede con las familias cubanas y sobre todo con los presos políticos. Las autoridades cubanas han decomisado alimentos y artículos de aseo personal que le llevan activistas al preso político Luis Enrique Santos Caballero a la prisión de Guamajal en Villa Clara, donde cumple su sanción. Así lo denunció a Radio Martí Joel Bravo, presidente del movimiento Juventud Despierta, al que pertenece Santos Caballero.
Queremos denunciar que el preso político Luis Enrique Santos Caballero, quien se encuentra en la prisión villaclareña, más conocida como Guamajar, el día 28 tenía visita. La persona que fue a llevarle el saco de comida con aseo, alimento, todo lo que necesita para poder estar dentro de esa prisión, ya que cumple una condena injustamente de 8 meses de prisión por el delito de desacato y desobediencia, cuando exigía la libertad de José Daniel Ferrer García frente al Tribunal Popular Provincial de Villa Clara, pues Luis Enrique Santos Caballero tenía visita el día 28 y una persona encargada que tenemos para eso, Luis Navarro Blanco, fue a llevarle el saco de comida y el oficial Vladimir y el oficial de la Seguridad de Estado, conocido por Eddie, quien atiende el órgano de prisiones, pues conducir a este hombre hacia una unidad de la policía para que no pudiera visitar, pasarle el saco, ya que las visitas están suspendidas en todas las prisiones. El día primero fue nuevamente Luis Navarro Blanco a llevarle el saco de alimentación al preso político Luis Enrique Santos Caballero y fue detenido en la misma prisión por estos oficiales de la Seguridad del Estado y conducido a la cuarta unidad de la policía, y también allí le robaron el saco de comida, ¿no?, de alimentación, aseo, cosas necesarias para poder subsistir la represión que el régimen ha desatado contra él dentro de esa prisión.
Y hablemos ahora de los casos de contagio de coronavirus en Cuba. Lo reporta el MINSAP. Hay 2.119 personas contagiadas con la enfermedad, se le suman 12 nuevos casos. No ha habido fallecidos en las últimas 24 horas, así lo dice el Ministerio de Salud Pública, por lo que la cifra de muertes se mantiene en 83. Los 12 nuevos casos son 6 mujeres y 6 hombres, son ciudadanos cubanos, todos tuvieron contacto con casos ya confirmados y 7 de ellos no presentaban síntomas alguno. Estos nuevos contagios se concentraron en La Habana con 7 casos y en Matanza con 5. Pero en La Habana, precisamente en Guanabo, la localidad costera al este de la capital, no se están haciendo pesquisas para detectar posibles casos de coronavirus y hasta el momento tampoco se ha fumigado para prevenir enfermedades transmitidas por los mosquitos como el dengue, el zika, el chikungunya. Desde allí, la activista María Elena Mir Marrero dio a conocer a Radio Martí su preocupación en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus.
En la noche, el enjambre de mosquitos, y aquí no han fumigado, ni piensan fumigar por lo que veo, es demasiados mosquitos. Lo que hay son enjambres, se te ponen en el dedo, en la mano, en la oreja, en el donde quiera, aunque estés caminando. Al menos, antiguamente ya se veía la avioneta, al menos una vez cada 6 meses se veía, y ya comenzaban los preparativos de la fumigación con el lío de la lluvia y eso. Pero este año, absolutamente nada, por lo menos aquí en Guanabo, nada de nada. Y como no se han dado caso aquí en Guanabo, los médicos también brillan por su ausencia. Yo pienso que las cifras de los asintomáticos están muy escondidas en Cuba, porque hay localidades como esta que nadie viene, aquí no, nadie te pregunta, los médicos están perdidos, ni nadie quiera. La Habana estará muy bien equipada según ellos, pero aquí nadie viene y aquí tienen que haber asintomáticos. Guanabo, cuando se haga una pesquisa aquí van a salir miles de personas también. Y la otra parte que me preocupa muchísimo es cuando ellos abran, que dicen que en los primeros días de julio, la aglomeración de personas que va a haber aquí en la localidad, más la playa, ¿quién se va a poner en Nazobuco?
Y mientras, el régimen cubano aprovecha la pandemia para restringir aún más los derechos y libertades de los ciudadanos. Esto según aparece en el informe del mes de mayo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que Yolanda Huerta aborda en este reportaje.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció en su más reciente informe que el régimen aprovecha la pandemia para limitar aún más los derechos y libertades de los ciudadanos.
Desde el inicio de la pandemia, el gobierno lo que ha hecho es profundizar todavía más las limitaciones al ejercicio de derechos y libertades en Cuba. Y no solo contra la oposición y activistas de la sociedad civil, a los cuales sigue reprimiendo mediante detenciones arbitrarias, aplicación del decreto ley 370, citaciones a estaciones policiales para amenazarle, sino que ha ampliado el radio de intimidación a la población en general.
Afirmó Yatzi Cires, director de estrategia política de la organización. Al menos 67 detenciones arbitrarias se produjeron en la isla en mayo, fundamentalmente en La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara. Las autoridades ejecutaron otras 74 actuaciones represivas, principalmente de acoso mediante citaciones policiales. En este sentido, la entidad que tiene su sede en Madrid, enfatizó en la proliferación de los juicios ejemplarizantes.
Esos juicios que son producto de procesos carentes de respeto a unos principios universales, que son los principios del debido proceso, y lo que buscan es infundir temor de manera generalizada a la población en general. Eso contrasta, por ejemplo, con la incapacidad del gobierno de garantizar un mínimo de sustento de vida para la gente.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En medio de la pandemia del coronavirus, tampoco esto frena la migración de los cubanos. Así que migrantes cubanos que están varados en Honduras desde el mes de marzo no han aceptado hasta ahora la propuesta de las autoridades hondureñas de acogerse a un programa de retorno voluntario para volver a la isla. Así lo expresó en un comunicado el Instituto de Migración de Honduras, que especificó que migrantes haitianos y africanos también rechazan el programa de retorno, el cual cuenta con asistencia de la Organización Internacional para las Migraciones. Las autoridades hondureñas interceptaron al grupo de migrantes cuando pretendía llegar a la frontera de Honduras con Guatemala, a pesar de las fuertes restricciones que existen debido a la pandemia de coronavirus. Y hablemos de la activista Rosa María Payá. Ha criticado el miércoles el desempeño de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, con respecto a las violaciones de las libertades civiles en Cuba. En una entrevista vía Instagram con el diario chileno El Libero, Rosa María Payá dijo que Bachelet actúa como si el régimen de La Habana no fuera la dictadura criminal que es. Agregó que al ignorar todas las peticiones que se le han hecho, el silencio de Bachelet es también complicidad, no solo con el régimen cubano, sino también con el de Venezuela. Y cambiamos de tenor informativo, pues van a presentar un documental sobre la vida de Alexis Valdés. Los fanáticos del humorista y actor cubano pronto podrán conocer más sobre su vida. Roxana Romero nos dice por qué.
La esposa de Alexis Valdés pronto comenzará a presentar al humorista, actor y presentador de la televisión en una nueva luz. Claudia Valdés, que hace 6 años tuvo la idea de emprender esta tarea, dijo a través de su cuenta de Instagram que lo que empezó como una simple sorpresa de cumpleaños se ha vuelto en un documental sobre la vida de su esposo.
Esto podría convertirse en mucho más que una simple sorpresa de cumpleaños para él. Vi que el criterio que tiene la gente, sobre todo de Cuba, de Alexis, es tan bonito y tan interesante, que esto tenía que contarse para el mundo entero.
A la actriz cubana se le ocurrió expandir la idea y convertirla en un proyecto mayor para que la gente conozca más sobre quién es Alexis Valdés.
Aquí estamos, bueno, espero que se lo estén pasando bien, ahora se lo va a pasar mejor.
El presentador de televisión se ha mantenido muy activo tras permanecer en su casa enclaustrado debido al coronavirus. Se unió a varios artistas cubanos para animar al mundo entero durante esta pandemia con el tema Quédate en tu casa, que anima a los ciudadanos del mundo a quedarse en casa para evitar la propagación del virus. Alexis Valdés también aprovechó la oportunidad para escribir Esperanza, que busca alentar a la población durante esta cuarentena. El poema, que ha sido musicalizado 10 veces, se ha configurado como un himno de fuerza y ánimo que ofrece esperanza de la pandemia de coronavirus que vive el mundo. Roxana Romero, Televisión Martín.
A las 12:14, estamos en tiempo de noticias de América Latina, aquí en el informativo de Radio Martí. Hablemos de Nicaragua. Los periodistas en ese país indican que ante la presión política que salieron del país, han decidido regresar y continúan enfrentándose a las mismas causas que los forzó al exilio, la censura y la persecución. Así lo destaca la publicación Artículo 66. Artículo 66 pone el ejemplo de los comunicadores Jennifer Ortiz, Yesin Espinosa, Elmer Rivas, quienes están conscientes del riesgo que implica ejercer el periodismo en Nicaragua. Rivas denunció que el régimen de Daniel Ortega lleva a cabo una represión selectiva y les roba sus herramientas de trabajo. Por su parte, Ortiz testimonia el aumento de las amenazas con las que se ponen en riesgo la vida de miembros de su equipo de trabajo. Y precisamente, a pocos días de su regreso a Nicaragua, el periodista Yesin Espinosa lo amenazó de muerte un oficial antimotín cuando el comunicador estaba cubriendo una protesta. Seguimos en Nicaragua, pues allí el gobierno utiliza métodos de desinfección para la población contra el COVID-19 que no son aceptables, así lo asegura una infectóloga. Los detalles desde Managua con Daliana Ocaña.
Rosa Flores se presenta como todos los días a su trabajo en una universidad de Managua. Sin embargo, antes de ingresar a sus oficinas, debe tomar una porción de alcohol en gel en sus manos y posteriormente ingresar a una cabina desinfectante donde una tubería que está colocada sobre la cabina rocía sobre todo su cuerpo un líquido transparente mientras ella mantiene sus manos en alto. Rosa, al igual que muchos ciudadanos, desconoce si la medida podrá o no contribuir a prevenir el contagio del COVID-19, pero cumple con el requerimiento con la esperanza de aportar a prevenir mayores contagios de esta enfermedad.
Yo no sé para qué son esas cabinas, ni siquiera sé lo que me echaron, pero yo lo hago porque dicen que eso es bueno para prevenir ese virus.
Las cabinas desinfectantes o sanitizantes se han popularizado en Nicaragua y son utilizadas como una medida de prevención ante el brote de coronavirus en el país, pero ¿qué tan efectivas son para prevenir el virus? Eso es lo que dice la infectóloga María Mercedes Somarriba.
Pero en primer lugar, no hay estudios de investigación serios que te digan que son efectivas, no existen. Algunos países las han quitado, no son efectivas porque se ha demostrado que la efectividad para evitar la transmisión son el distanciamiento de 2 metros o de 6 pies, como dice el CDC.
Otros países como México y Guatemala han descartado la efectividad de ese tipo de sistemas de aspersión y otros similares, alegando que no hay evidencia científica ni aprobación de su uso en seres humanos y que las sustancias empleadas, entre las que incluyen el amonio cuaternario, se usan para desinfectar superficies inertes y no en seres humanos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Nos vamos de Nicaragua a Venezuela. Hablemos también de lo que ha pasado con la Unión Europea. Ha rechazado la ratificación de Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional de ese país. Jorge Orellana tiene la información.
La Unión Europea rechazó la ratificación del opositor Luis Parra como líder de la Asamblea Nacional de Venezuela, dijo el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, en una declaración en nombre de los 27. Borrell aludió a que el pasado 26 de mayo el Tribunal Supremo venezolano ratificó a Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional. Como hemos dicho previamente, la Unión Europea considera que la sesión de voto que llevó a la elección de Luis Parra no fue legítima, no respetó ni los procedimientos legales ni los principios democráticos constitucionales, dijo Borrell y añadió.
Lo que ha ocurrido ha llevado a que no haya un quórum que haya sido comprobado.
Borrell, al igual que en sus declaraciones, en varias ocasiones recalcó que la Unión Europea sigue apoyando plenamente a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional.
El señor Guaidó sigue siendo el presidente legítimo de esta asamblea. Ha habido acoso. Nosotros hemos dicho que seguimos apoyando al señor Guaidó.
La Unión Europea reiteró que una solución sostenible de la crisis venezolana solo puede alcanzarse por medio de un proceso político verdadero e inclusivo que lleve a unas elecciones presidenciales libres y justas. Para Radio y Televisión, les informó Jorge Orellana.
Y precisamente en Venezuela muchos sectores están dando el visto bueno al acuerdo firmado entre Guaidó y Nicolás Maduro para hacer frente al COVID-19. Amplía desde Caracas, Carolina Alcalde.
Si bien hay quienes manifiestan rechazo hacia el acuerdo de cooperación técnica firmado por representantes del presidente interino Juan Guaidó y el presidente del gobierno en disputa Nicolás Maduro, al considerar que el único escenario posible es la salida de Maduro del poder, muchos sectores del país lo reciben con agrado sosteniendo que está orientado a salvar vidas y atender a los sectores más vulnerables. Unidades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría y miembro de la Comisión de Expertos de la Salud del gobierno interino, dijo a La Voz de América que próximamente deberían ser revelados los detalles relacionados con los recursos destinados a la ayuda humanitaria humanitaria y sobre cómo será distribuida. Además, se muestra conforme con los acercamientos con médicos venezolanos y que junto a la Organización Panamericana de la Salud se establezcan los lineamientos sobre la ayuda.
Primero, que se acepte la ayuda internacional humanitaria y segundo, que vaya a ingresar al país bajo las normas que debe regir lo que significa ayuda internacional, que es atender a grandes masas poblacionales. Segundo, no estar politizada.
En tanto, Mauro Zambrano, dirigente sindical de hospitales y clínicas de la capital venezolana, aseguró que el acuerdo es un inicio que fuera de lo político y partidista es para la gente.
Es necesario llegar a acuerdos para ayudar a la gente que tanto sufre en nuestros centros de salud. Ejemplo, el paciente, el trabajador. Es fundamental que ingresen ayuda al país para buscarle soluciones en el tema de los pacientes. Hay mucha desprotección en nuestros centros de salud.
En tanto, y a través de su cuenta en Twitter, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, calificó la firma del acuerdo como buenas noticias para todos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:20, estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe. La respuesta la tiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Ariane, en su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Cristóbal a unos 260 kilómetros al sur-suroeste de la ciudad de Campeche, en las costas mexicanas. Con vientos de 55 kilómetros por hora, Cristóbal se está moviendo al este-sudeste a 6 kilómetros por hora y una presión mínima central en su vórtice de 998 milibares. Buena parte de la humedad de Cristóbal ha estado siendo arrastrada sobre el sur de la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. De manera que para Cuba continuará abundante nubosidad en todo el archipiélago, con actividad de lluvias y tormentas eléctricas, más frecuentes en las regiones occidental y central. Las máximas para esta tarde se quedan entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá más en el sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Oleaje en el litoral norte-oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
12:22, lo anunciábamos al inicio de esta informativa en los titulares. Estados Unidos se prepara el jueves para iniciar los servicios fúnebres en honor a George Floyd, el afroestadounidense que murió mientras estaba bajo custodia policial el 25 de mayo en Minneapolis. La muerte de Floyd fue clasificada oficialmente como un homicidio y ha desatado masivas protestas a nivel nacional, generalmente pacíficas, pero con episodios de violencia también. Los actos por la memoria de Floyd tendrán lugar en tres estados en el transcurso de 6 días, comenzando hoy a la 1:00 p.m. en Minneapolis, según informó el abogado de la familia Benjamin Crump. El reverendo afroestadounidense Al Sharpton ofrecerá una elegía en su homenaje. Pero siguen las protestas pacíficas aquí en Estados Unidos, seguidas por emboscada de policías en Nueva York, medio del toque de queda. Informa Luis Alberto Cal.
Las protestas pacíficas por la muerte de George Floyd en Estados Unidos atrajeron a miles de personas nuevamente el miércoles. En un hecho de violencia contra la policía se destacó en la ciudad de Nueva York. Con las calles tiradas por primera vez en días, la policía dijo que un hombre emboscó a tres oficiales de una patrulla antirrobo en Brooklyn, apuñalando en el cuello a uno de ellos. El atacante recibió un disparo de los oficiales y estaba en estado crítico. El comisionado de policía de la ciudad de Nueva York, Dermot Gia, expresó su indignación.
It appears to be a completely cowardly, despicable.
Parece ser un acto completamente cobarde, despreciable y no provocado ataque contra un policía indefenso. Y gracias a Dios no estamos planeando un funeral ahora. Los hombres y mujeres de este departamento de policía no tendrían que aguantar más ataques, ni uno más. Pienso que todos estamos hartos con lo que vemos en muchos niveles.
A nivel nacional, más de 10.000 personas han sido arrestadas en relación con los disturbios, muestra un recuento de Associated Press. Se han reportado más de una docena de muertes, aunque las circunstancias en muchos casos aún se están esclareciendo. Algunos manifestantes se acostaron en el suelo el miércoles para representar la cantidad de tiempo que el oficial de policía presionó una rodilla en el cuello de Floyd mientras suplicaba por aire. Pero la policía mantuvo una política principalmente de no intervención durante el día, incluso después de un toque de queda que entró en vigencia. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y Kayleigh, portavoz de la Casa Blanca, dijo el miércoles que en estos momentos el presidente Donald Trump no contempla recurrir a las Fuerzas Armadas para apaciguar la situación en los Estados Unidos, aunque subrayó que es una herramienta que tiene a su disposición para proteger las calles del país. En estos momentos el presidente confía en controlar las calles con la Guardia Nacional, así afirmó la portavoz durante la rueda de prensa. El pasado lunes, Trump amenazó con emplear tropas regulares para hacer frente a las protestas surgidas a raíz de la muerte del afroamericano George Floyd cuando se encontraba bajo custodia policial. Para ello, Trump deberá invocar una ley llamada Ley de Insurrección del año 1807 que permite al presidente desplegar el ejército. Pero también tenemos otras noticias aquí en los Estados Unidos. La organización Alianza para el Progreso inició una campaña de recogida de firmas para pedir al Comité de Ética del Senado de Estados Unidos que se investigue si el senador Marco Rubio tiene algo que ver con un polémico contrato de un excongresista republicano con PDVSA. La Alianza, entidad que agrupa a puertorriqueños e hispanos en general en el estado de la Florida, señala que es sabido que el ex legislador David Rivera tiene lazos estrechos con Rubio, actual presidente del Comité de Inteligencia del Senado. La Alianza alega que Rivera supuestamente obtuvo el lucrativo contrato de $50 millones gracias a su relación con el senador Rubio. El director de la organización, Marcos Vilar, dijo que donde hay humo, hay fuego. Y a las 12:26, tiempo de noticias internacionales en el informativo de Radio Martí. Hoy se conmemora un aniversario más de la masacre de Tiananmen y por esa razón miles de personas desafiaron hoy jueves en las calles de Hong Kong la prohibición de las autoridades de recordar a las víctimas de la matanza ocurrida un 4 de junio de 1989. Ante una imponente presencia policial, los hongkoneses decidieron salir en grupos de menos de 8 personas para guardar la distancia de seguridad y evitar aglomeraciones. Los asistentes encendieron velas, enarbolaron banderas y alzaron flores blancas en recordatorio de las víctimas y corearon consignas como «Lucha por la libertad, apoya Hong Kong». Varios de los participantes dijeron a la agencia de noticias EFE que no están dispuestos a renunciar a su libertad y que el gobierno hongkonés no tiene derecho a representarlos y a impedir que se manifiesten en las calles. Y cambiamos de tenor informativo, vamos a conocer las noticias de los deportes. Edemio Navas, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Guillermo Rigondeaux, uno de los mejores pugiles cubanos en toda la historia, espera regresar al cuadrilátero en el verano del año 2020, tras pasar, al igual que millones de personas a nivel global, una larga cuarentena debido a la COVID-19. El bicampeón olímpico y mundial profesional en el peso gallo realizó su último pleito el pasado 8 de febrero en Pensilvania, con una victoria por decisión dividida ante el panameño Liborio Solís. Y con ese éxito, el cubano ganó el título del peso gallo de la Asociación Mundial de Boxeo. El Chacal había sido monarca en otros 2 organismos, pero en la división supergallo, 122 libras. En una entrevista reciente con PBC, Rigondeaux expresó que ahora que bajó a la división inmediata inferior, el peso gallo está dispuesto a concederle la revancha al filipino Nonito Donaire, a quien superó por unanimidad en abril del año 2013 en Manhattan, Nueva York, así que esperamos esta revancha. Por otra parte, el béisbol de las Grandes Ligas ha rechazado la oferta de los jugadores para una temporada regular de 114 partidos sin recortes salariales adicionales y le dijo al sindicato de peloteros de la MLB que no ha planificado hacer una contrapropuesta. Así que seguimos a la espera de lo que pase entre el sindicato y la MLB. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y estos son los titulares de este informativo de Radio Martí. Estados Unidos sanciona 7 entidades financieras y comerciales del régimen cubano. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos asegura que el régimen cubano usa el COVID-19 como instrumento represivo. Por George.
país continúa la censura y la persecución y miles de personas se manifestaron hoy en Hong Kong para recordar a las víctimas de la matanza de Tiananmen. De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí en su edición de las 12 del mediodía, 4 de junio del año 2020. El equipo que les acompañó en ingeniero de sonido, Toma Daría, a la producción de Patricia Martínez y quien les habla, Ariane González. Seguimos con más información en todos los informativos de Radio Martí, los diferentes boletines. Nosotros regresamos mañana. Que tenga muy buenas tardes.
Radio Martí Noticias.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente, que dice la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la vuelta que necesitamos, que muchas falta hace.
Tiene que continuar Radio Martí y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Vanessa Cardona y desde aquí pretendo contarte de primer oído los avances más destacados de la ciencia y las nuevas tecnologías. Han pasado 7 días y ya estamos de vuelta en Café Digital. En unas horas termina el quinto mes de 2020 y en Café Digital estamos listos para darte un resumen con los mejores temas y tendencias que hemos conversado contigo en el mes de mayo.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
cafedigitalrm@gmail.com.
Tras varias semanas de intenso desarrollo, Apple y Google han puesto en movimiento su herramienta de rastreo por COVID-19, con la que las autoridades sanitarias podrán crear sus propias aplicaciones de detección de infectados. La primera versión pública de la herramienta está disponible de manera oficial desde este miércoles para los desarrolladores de aplicaciones después de la fase de pruebas de las últimas semanas. Funciona de manera anónima y requiere del consentimiento del usuario. Está disponible para las autoridades de salud tanto en iOS como en Android a través de una actualización pública. La actualización de iOS se empezó a desplegar este miércoles. Con esta herramienta, los países podrán diseñar sus propias aplicaciones para traquear a estos contactos. Es decir, estas notificaciones de exposición son alertas que las personas pueden recibir en sus teléfonos para saber si han estado expuestos a alguien que ha realizado la prueba y que ha dado positivo o que es muy probable que tenga COVID-19.
Café Digital.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de todo nuestro contenido ahora en soundcloud.com. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Durante la contingencia por el coronavirus, la tecnología está demostrando su valor. No solo porque gracias al Internet podemos mantenernos comunicados y entretenidos en casa, sino porque está ayudando a descubrir posibles tratamientos a través de drones. Aunque la idea parece salida de una película de ciencia ficción, investigadores de la Universidad del Sur de Australia y el Departamento de Defensa de Australia desarrollaron drones capaces de detectar la temperatura, el ritmo cardíaco y las frecuencias respiratorias de las personas en la calle. Pero no solo eso, su sistema también tiene la capacidad de detectar a personas que estornudan o tosen en medio de una multitud. Denominado como el dron de las pandemias, este modelo está siendo desarrollado en asociación con Dragonfly Inc., una compañía de drones empresariales. De acuerdo con los investigadores y la empresa, el dron ha demostrado ser capaz de medir con precisión la frecuencia cardíaca y respiratoria de las personas desde una distancia de 5 a 10 metros en movimiento y hasta 50 metros con una cámara fija. Inicialmente, este sistema había sido diseñado con la intención de ayudar en situaciones de socorro como catástrofes naturales. Sin embargo, ahora está siendo probado para controlar la pandemia. Los investigadores de la universidad aceptan que, si bien los drones podrían no identificar todos los posibles contagios de coronavirus, sí podrían ser una herramienta confiable para detectar casos sospechosos en un lugar o en un grupo de personas. De esta manera, las autoridades podrán actuar de manera oportuna y no solo tratar a las personas contagiadas, sino aislarlas para que el virus no se esparza más.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Es un hecho que las vacunas ayudan a salvar vidas y es la medida preventiva más eficaz para enfrentarse y prevenir las enfermedades infecciosas. Su efectividad ha sido ampliamente confirmada. La Organización Mundial de la Salud, OMS, informa que las vacunas autorizadas están disponibles actualmente para prevenir o contribuir a la prevención y control de 25 infecciones. La inversión, la investigación, el estudio y la formación online en gestión farmacéutica, también medicina, biología y otras ramas sanitarias, han convertido a las vacunas en un elemento clave en la erradicación de enfermedades. Las vacunas se elaboran con virus vivos. Estas imitan a los agentes que causan las enfermedades, estimulando el sistema inmune para que desarrolle y acumule defensas que actúen en contra de la enfermedad. Los virus vivos que tienen estas vacunas están inactivos, o sea, no pueden provocar la enfermedad. Los términos vacuna y vacunación derivan de Variolae vaccinae, viruela de la vaca. El mecanismo de cómo funcionan las vacunas fue descubierto en el siglo XVIII por el doctor Edward Jenner, un médico rural que observó que las mujeres que ordeñaban las vacas se contagiaban de la viruela vacuna, pero se volvían inmunes a la viruela humana. Gracias a este descubrimiento, se le da el nombre de vacuna. La inmunización es la medida de salud pública que mayor impacto posee sobre la prevención de enfermedades infecciosas y la reducción de las tasas de mortalidad, a excepción del acceso a agua potable. La vacunación evita cada año de 2 a 3 millones de muertes en todo el mundo.
Café digital.
Si tienes dificultad en subirte al tren de las nuevas tecnologías, conéctate con nosotros.
En Café Digital te mantenemos al tanto y te ayudamos a transitar por el mundo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital nos proponemos hacer un programa donde el joven cubano, además de mantenerse al tanto de los últimos avances de la ciencia y las nuevas tecnologías, también puedan aprender cómo desenvolverse en las redes sociales, que tengan los conocimientos básicos para crear su página de internet, un blog o simplemente un canal de YouTube. Por esto quiero contarte sobre una palabra muy usada y codiciada en el mundo del marketing digital y las redes sociales. Se trata de engagements.
El engagement es una de las palabras mágicas que en marketing repiten a todas horas y que las compañías quieren conseguir para sus campañas publicitarias o redes sociales. En el mundo del marketing digital, parece que si no consigues engagement, no eres nadie. Pero, ¿qué es el engagement exactamente y cómo podemos aumentar nuestro engagement en redes sociales? Una definición sencilla podría ser que el engagement es la capacidad de la marca o producto para involucrar a la audiencia y poder crear un compromiso a largo plazo que les acabe llevando a convertirse en futuros clientes e influya de manera positiva en los objetivos de la empresa. Por su propia definición, el engagement se basa en construir relaciones a largo plazo con tu comunidad. Se trata de crear auténticos fans de tu marca que sigan tus productos, los compartan y los recomienden a sus conocidos. De esta manera, vemos que el engagement no solo mejora los resultados de tu producto, sino que también reduce el costo de adquisición, ya que buscar nuevos clientes siempre sale más caro que conservar los que ya tienes. Y además, gracias a las recomendaciones, tus clientes actuales pueden hacer el trabajo de promoción por ti. El engagement también es usado como una medida métrica para tener en cuenta, ya que mide la salud de tu comunidad online y el interés por tu plataforma. Gracias al marketing digital, tenemos la oportunidad de estar en contacto ahora más que nunca con nuestros seguidores actuales y potenciales. Y esa cercanía es precisamente lo que podemos explorar y medir gracias al engagement. Por último, el engagement también es una fuerza poderosa para llevar a los usuarios a la acción y hacer que se muevan a lo largo del embudo de conversión. Cuidando la relación con ellos desde el primer contacto, limitaremos los abandonos y crearemos un customer journey más eficiente.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de todo nuestro contenido ahora en soundcloud.com. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Yo creo.
Una parcela radiofónica para incentivar tu creatividad.
Intercambiar experiencias.
Y promover nuevas iniciativas que te harán sentir parte de...
Café Digital.
Hola, este es Café Digital, segmento Yo Creo, te habla Vicente Pimienta. Yo soy un Digital Marketing Expert, un experto en mercado digital, y hoy te voy a compartir unos consejos de cómo crear tu canal de YouTube. Hoy en día es mucho más fácil hacer una videoproducción que hace unos años atrás. Todos tenemos teléfonos inteligentes y podemos utilizar la cámara de video. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los consejos para poder tener un YouTube, un canal de YouTube y unos videos que llamen la atención? Y es aquí donde tenemos que comparar los videos tradicionales de televisión con los videos de las redes sociales y de internet. Hay una gran diferencia. Si analizamos los videos, por ejemplo, un noticiero, el noticiero coge la noticia más importante del día y es la última que nos va a dar. Prácticamente es la última para dejarnos enganchados en el noticiero la mayor cantidad de tiempo posible. Cuando producimos un video o un programa para YouTube, tenemos que hacerlo completamente a la inversa de lo que hacemos en la televisión. Por ejemplo, la noticia más importante no la podemos dejar para último porque la gente se nos aburre. Les voy a dar un ejemplo. Si hay un video de una bomba o una explosión en el noticiero, posiblemente nos van a dejar sin saber, nos enseñan los visuales, pero no nos dejan saber qué pasó hasta el final, hasta llegar a la noticia. En el video para social media o para el internet es todo lo a la inversa. Tenemos que mostrar la explosión y decir qué es para captar a nuestro visitante y entonces se queda para escuchar la descripción de la noticia o lo que pasó, lo acontecido. Así que tenemos que alterar el orden de los factores cuando consideramos hacer un video en social media. Así que habiendo dicho eso, tenemos también que tomar en consideración que los videos en social media tienen que ser extremadamente cortos y extremadamente entretenidos. Eso quiere decir que no podemos dar largas explicaciones, no podemos estar alargando la cosa, sino en los primeros 20 segundos, 15 segundos, ya el vidente tiene que, o el visitante, tiene que saber de qué se trata y qué va a conseguir, cómo lo va a favorecer ese video para entonces que tome la decisión y se quede viendo el resto del video. Así que tenemos en YouTube la capacidad de poner videos de todo tipo en términos de cuánto dura, la duración. Pero una vez tengamos un video aproximadamente de 3 minutos que explique algo, tenemos que considerar entonces poner videos extremadamente cortos de 5 segundos, 15 segundos, 30 segundos, que también nos van a ayudar para publicitar el video que queremos promover. Por ejemplo, podemos tener un video de 2 o 3 minutos que es el que queremos publicitar, es el que queremos que tenga mucho tráfico, y vamos a hacer tal vez un video corto de 6 segundos, 5 segundos, 10 segundos anunciando ese video. Ese pequeño video también lo vamos a subir a YouTube, pero este va a ser con el propósito de pagar publicidad. O sea, el pequeño video vamos a pagar publicidad y vamos a ir detrás de un target, de una audiencia en particular, para que incentive a que vean el próximo video que nosotros tenemos listo para ellos. Así que combinando estas dos estrategias que le hemos dado, es posible capitalizar, ganar dinero en YouTube anunciándose, promoviendo un video y a la vez creciendo nuestra audiencia. Este es Café Digital, segmento Yo Creo, y te habló Vicente Pimienta, proveedor de servicios de Internet. Mi página es vicentepimienta.com y en las redes sociales también me puedes conseguir como Vicente Pimienta. Gracias.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
La digitalización y los cambios tecnológicos en tu vida cotidiana.
Conéctate a Café Digital.
Desarrollan un desinfectante capaz de proteger tejidos del coronavirus hasta 7 días después de haberse aplicado. Una empresa española ha creado un potente antimicrobiano con capacidad protectora de hasta 7 días en superficies textiles. Podría aplicarse en hoteles, restaurantes y hospitales, así como en los propios hogares. Según la compañía desarrolladora, hasta el momento no existía un producto que garantizase la imposibilidad del virus de replicarse en tejidos como ropa de cama, toallas, servilletas, cortinas, mopas, manteles, pijamas, uniformes, etc. Quedan desinfectados solo inmediatamente después del lavado, pudiendo contaminarse tras el mismo. El nuevo desinfectante actúa como una armadura que va liberando iones a lo largo de una semana, los cuales se unen a la capa de lípidos que rodea al coronavirus y la disuelve. De esta manera, el material genético del virus queda expuesto y se destruye por el efecto multidiana, el cual impide el transporte de la cadena de electrones, que a su vez impide la formación de la membrana protectora, inhibiendo la síntesis de proteínas y ayudando a anular la creación de ADN para poder desactivar el virus, impidiendo que se replique durante una semana. Las micropartículas del producto liberan iones de plata de manera controlada durante una semana e interfieren sobre la proteína de cualquier microorganismo, impidiendo su replicación.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
WhatsApp adiciona una nueva característica a su aplicación. Julio César Machado, un buen conocedor del mundo de las aplicaciones, está con nosotros en Café Digital.
Un saludo a los oyentes de Café Digital, donde quiera que se encuentren, pero sobre todo a los jóvenes cubanos que nos escuchan y escriben. Como les adelantó Vanessa, WhatsApp, conocida aplicación de mensajería instantánea, en algunas ocasiones se ha convertido en un espacio de difusión de mentiras, algo que se ha amplificado durante la pandemia del coronavirus COVID-19. A las medidas adoptadas en el pasado para combatir las llamadas fake news o noticias falsas, se suma ahora una nueva característica. A partir de ahora, solo se podrán reenviar los mensajes a un único chat, De esta forma pasará a un segundo plano, según explica la compañía en un comunicado, la limitación a 5 chats de los mensajes reenviados para luchar contra las noticias falsas que se puso en marcha el pasado año para combatir la influencia de los bulos. Ahora se limitarán los mensajes reenviados para que solo se puedan enviar una vez por cada chat. Tras introducir los límites a los mensajes reenviados para restringir su viralidad, la app ha registrado una disminución del 25% en el reenvío de este tipo de mensajes a nivel mundial. WhatsApp ha manifestado además que la empresa pretende ser un servicio más privado. Creemos que ahora más que nunca la gente necesita poder comunicarse en privado. Nuestro equipo está trabajando duro para mantener el servicio funcionando durante esta crisis global sin precedentes. Continuaremos escuchando sus comentarios y mejorando la forma en que la gente puede compartir información con otros, dijo la compañía. Y para todos los seguidores de Café Digital, los invito a pasar por mi canal de YouTube, donde me puede encontrar como Julio César Machado. Nos volveremos a encontrar muy pronto aquí, en Café Digital.
A punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por Radio Martí. Pero si quieres escuchar todos nuestros programas, te invitamos a que visites www.soundcloud.com. En el buscador escribes Café Digital y tendrás a tu disposición todos nuestros programas. De esta manera podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga. Yo soy Vanessa Cardona y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías. Desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sarias Bazán. Enhorabuena y nos volvemos a reunir aquí muy pronto.
Toqué tus pies debajo de la mesa, quise que pareciera un accidente, pero tus ojos tienen la destreza de leer mi mente, de leer mi mente. No suelo hablar delante de la gente, y no sé si fue la última cerveza, o si contigo todo es diferente y perdí la cabeza. ¿Cómo puedo hablarte sin hablarte y decir todo? Debí ensayarlo, pero ya ni modo. Yo sé que tú sientes algo por mí. ¿Por qué negar este amor si lo confirman tus besos? Yo sé que tú no estás aquí por error. Si estoy muriendo por ti, que me revivan tus besos. Porque si tú no te vas conmigo, no te vas conmigo. Perdieron las estrellas en la madrugada, como mi corazón en tu mirada. Como se pierden dos palabras cuando pienso que te digo que te quiero y no me sale nada. Y sé que esto no es casualidad, lo sé. Eso que se siente y no sé, solamente pasa si el amor es de verdad. Y la verdad es que te pasa a ti también. Yo sé que te pasa a ti también. No me niegues que se siente. Otra vez te lo diré. Yo sé que tú sientes algo por mí. Por mí. Que nega este amor si lo confirma tus que besos. Lo confirme nuestro beso. Yo sé que tú estás aquí por error. Si estoy muriendo por ti, que me revivan tus besos. Porque si tú no te vas conmigo, no. Si tú no te vas conmigo, no te sorprendas. Debajo de la mesa, tú sabes bien que no fue un accidente.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de las 100 calientes de Billboard, Stuck With You, Atrapado Contigo, de Ariana Grande y Justin Bieber. And I called mama. Llamé a mamá. De Tim McGraw es la canción de música country más descargada del momento.
Parked out by the water just to watch that river flow. Grab my guitar from the backseat, wrote a song just for me. And I sung it for the blue sky and a couple live old trees. I thought of home, grabbed my phone from my pocket.
La ex vocalista del grupo Paramore, Hayley Williams, entra en el primer lugar de la lista de álbumes rock con Petals for Armor, Pétalos para Armadura. Y de esa producción les presento su nuevo sencillo, Dead Horse, Caballo Muerto.
I got what I deserved. I was the other one first.
El éxito número uno de la categoría Christian AC Songs de Billboard le pertenece al músico Corey Asbury y se titula The Father's House, la casa de nuestro padre. Down, afloja el paso de la cantautora Her y el jamaicano Skip Marley, nieto del fallecido Bob Marley, sube a la cima de la cartelera Adult R&B. El reggaetonero Arcángel asciende al primer lugar de la lista Latin Rhythm Songs con Sigues con él, acompañado por el panameño Sech.
Baby, porque tú sí, me he ido del party. Te siento cómoda como la Torre Eiffel en party. Queriendo irte y no te deja ir. Tanto bien, pero no te hace venir nada. Baby,
porque sigues con él. Si borracha me confesaste,
¡qué maldición! La colaboración entre la banda sinaloense MS de Sergio Lizárraga y el rapero Snoop Dogg llega a ser el éxito más descargado de la música latina.
Digo double cheek, suelto perito lo allá. Even when I get up, I come right back to the yard. Mami, me duele cuando no estás conmigo. Y aunque soy tu hombre, todavía soy amigo. De ti yo te amo, that means I love you dearly. And every time you're gone, I'm always gonna want you near me. Snoop Dogg.
Es que no sabes cuánto duele el amor.
Y cerramos con la canción que sigue en el número uno del género tropical de Billboard, Carita de Inocente, de Prince Royce.
Bailando boca a boca, contigo perderme. Tu cuerpo a mí me aloca, quiero por siempre tenerte.
Radio Televisión Martí, les hablo Berta Arrabal.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.